Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Con Mirada de Mujer. Un espacio de conversación sobre aquellos temas que realmente nos interesan. Un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Conduce la periodista Alejandra Riveros con la participación de Maritza Carrasco y Pamela Baeza. Con Mirada de Mujer.
Bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí totalmente en vivo dando inicio a un nuevo Con Mirada de Mujer, como lo hacemos cada lunes. Y estamos felices por reencontrarnos nuevamente, por abordar estos temas que están aconteciendo y frente a ello tener nuestra opinión como mujeres. Así que muchas gracias desde ya por estar ahí en la sintonía de nuestra radio Universidad Central. Como siempre, iniciamos nuestro ritual semanal saludando a nuestro querido amigo Luis Felipe Buletis, que está ahí en los controles. ¿Cómo estás, Felipe? Gracias por su ayuda siempre permanente y su preocupación para que este espacio salga correctamente. Y a mis amigas colaboradoras, colegas acá, como cada lunes, por supuesto, Maritza Carrasco, Caro y Pamela Baeza Acevedo. ¿Cómo están, chiquillas? Mucho gusto de verlas.
Hola, Alejandra. Muy bien. Muy contenta hoy día con este programa.
Qué bueno.
Hola, muy bien, con mucho frío. La universidad hoy día está particularmente helada. Sí. Pero un gran día porque estamos terminando semestre ya, poco a poco.
Así es. Bueno, esta semana ya terminamos nuestras clases y luego vienen dos semanitas de exámenes y vamos de inmediato con el segundo semestre porque no hay mucho tiempo que esperar, ¿verdad? Así que ánimo en estas últimas horas que tenemos para trabajar en este primer semestre, que ha sido bien diverso, un tanto fragmentado, que ha costado como reanudar las clases luego de las movilizaciones, y decimos como que tuvimos un marzo chico nuevamente, ¿verdad?, luego de que volvimos aquí a las aulas. Así que estamos terminando este periodo para comenzar, bueno, el segundo bloque de este año. Esta semana vamos a conversar sobre un tema que ha estado muy presente en la agenda desde hace bastante tiempo. Es uno de los principales, digamos, temas que siguen en la lucha del movimiento feminista. Vamos a hablar sobre este trayecto histórico por defender la postura frente al aborto y al aborto libre en forma particular. Bueno, la semana pasada, específicamente el día miércoles, hubo una marcha donde se convocaba para poder manifestarse en el pleno centro de Santiago frente a esta opción de aborto libre, y lamentablemente una de las consecuencias que hubo al término de la misma fue esto que sucedió con tres mujeres que fueron apuñaladas. Bueno, además este miércoles de esta semana se va a presentar un manual en donde se aborda la manera en cómo tratar el tema del aborto en los medios de comunicación. Y para esto tenemos a esta invitada ya que está con nosotras, abogada Camila Maturana, de la Corporación Humanas, una organización que ha estado enfrentando constantemente este tema. Camila, bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar acá en Con Mirada de Mujer y por darnos también la opinión y el punto de vista de ustedes como humanas. Bienvenida.
Muchas gracias, Alejandra. La verdad es que estoy muy contenta de estar en tu programa junto a Pamela y Maritza. A pesar de que el tema que nos convoca lamentablemente es bastante grave y dramático, digamos.
Sí, bueno, pero en general yo quiero que en la jornada de hoy demos un vistazo también de esta lucha que no ha sido tan solo de ahora, sino que viene de un tiempo considerable hacia atrás. Y me gustaría, bueno, partamos por el hecho más contingente, que fue la semana pasada, en donde se convoca esta marcha y finalmente sucede esta cosa, esta tragedia, digamos, de que nunca no se había visto en otras marchas, justamente el tema de apuñalar a tres mujeres. ¿Hay noticias al respecto, los últimos datos y cómo también se proyecta esto a futuro? Porque es algo que no tampoco podemos garantizar que no vuelva a ocurrir.
Así es, y precisamente por eso la gravedad que reviste, que por primera vez en una manifestación social en el país hayan ocurrido hechos de la gravedad de los que hemos conocido. No habían ocurrido con anterioridad Y es la, y también llama la atención y alerta muchísimo que la primera vez que ocurran hechos como este, que manifestantes son agredidos, son víctimas de delitos y crímenes durante la manifestación, ocurra precisamente cuando son mujeres las que están defendiendo sus derechos, que sea precisamente un ataque contra defensoras de derechos humanos, que sea precisamente en el contexto de una movilización en que las mujeres demandamos cambios en el sistema jurídico y en el sistema social, digamos. Una marcha que se manifiesta por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, que cuestiona el mandato social de la maternidad, que con ocasión de esta actividad tenga lugar el ataque, debiera alertarnos doblemente. Aquí no basta simplemente con condenar cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, como se ha señalado bastante en los últimos días, sino poner atención a lo que significa un ataque cometido contra defensoras de derechos humanos. Esto ocurrió en el día 25, ocurrieron dos hechos, a lo menos. En primer lugar, hubo una contramanifestación organizada, convocada por el Movimiento Social Patriota, que califica a las mujeres manifestantes, defensoras del derecho a decidir, como asesinas. Y esto es una clara llamado al odio en contra de las mujeres, que es una actividad además no autorizada, que buscó detener la manifestación, levantaron las barricadas, comenzaron a destruir la propiedad pública, que al punto que Carabineros debió intervenir para disolver esta contramanifestación. Pero el sentido de esta actividad, lógicamente, que es estigmatizar las demandas de las mujeres, llamar al odio en contra de estas mujeres y generar un clima de violencia. Y esto nos alerta porque en un sistema político democrático, si bien se ampara la libertad de expresión, esto en ningún caso puede resguardar la incitación a la violencia o al odio en contra de las mujeres. Y luego, posiblemente vinculado con esto, un grupo de atacantes comienza a golpear con botellas, lanzar piedras contra las manifestantes y resultan, a lo menos, hasta ahora la información que tenemos, 3 mujeres acuchilladas. Esto es un ataque completamente premeditado, planificado de parte de los atacantes, que incluso se proveyeron de armas para acudir a esta manifestación y poder atacar a las mujeres. Con esto se busca, con estos dos tipos de acciones se busca amedrentar a las mujeres, que las mujeres tengamos miedo de defender nuestros derechos, que tengamos miedo de articularnos con otras, de salir a las calles en defensa de nuestros derechos, y eso no lo van a conseguir, pero además se busca estigmatizar las demandas de las mujeres, y eso sin duda que es un atentado, por una parte, en contra de la vida y la integridad de las mujeres víctimas de la agresión y de todas las manifestantes, pero también un ataque al sistema político democrático. Y la preocupación principal de este ataque premeditado, articulado, en contra de las defensoras de derechos humanos, y por qué consideramos que la respuesta de las autoridades no ha sido suficiente, más allá de que sin duda era totalmente necesaria la presentación de una querella criminal, pero sabemos que estas medidas por sí solas no son suficientes. Aquí las autoridades deben tomar nota del extremo peligro en que nos encontramos las mujeres que defendemos nuestros derechos. En la región sabemos que las defensoras de derechos humanos están en riesgo. Las defensoras de la tierra, las defensoras de los recursos naturales y el medio ambiente, las defensoras indígenas y las defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Y no solamente se trata de la descalificación, el descrédito a su lucha, hostigamientos, amenazas y agresiones físicas, estamos hablando también del asesinato de defensoras. En Honduras, Berta Cáceres, en Brasil, Mariel Franco, y en Chile incluso el asesinato no esclarecido de Macarena Valdés. De esa gravedad estamos hablando cuando en una sociedad permitimos que se instalen las agresiones y los ataques a las defensoras de derechos humanos. Y por eso nuestra extrema preocupación.
Estamos con Camila Maturana, de Corporación Humanas. Tú mencionabas estos dos hechos. No hay seguridad, entonces no hay certeza de que sean del mismo grupo. Los ataques a las mujeres hayan sido también asignados a este grupo Nacional
Patriótica. Este grupo,
porque es así, hubo una apropiación del hecho en un grupo, ¿no? Habían
este mencionado. Grupo Movimiento Social Patriótico se arroga y defiende que ellos organizaron la contramanifestación. Yeah. Cuestión que por lo demás debe ser investigada y sancionada, a lo menos como órdenes públicos, como desórdenes públicos, pero eso es resorte más bien de las autoridades, los operadores policiales. Mm. Y ellos dicen que ellos no fueron los que generaron los ataques. Pero más relevante que lo que ellos digan o no digan, aquí lo grave es que Carabineros fue testigo de estas agresiones, registró las agresiones en sus cámaras y no hizo nada. Entonces, debido a la falta de diligencia de Carabineros que estaban presentes en el lugar y que no resguardaron la seguridad y la vida de las manifestantes, esas personas están libres en la actualidad y no sabemos quiénes son. Carabineros tenía la oportunidad y la obligación de haber intervenido en resguardo de la seguridad de las manifestantes y de haber detenido a estas personas, y no lo hizo. Y hoy estamos entonces en esta lamentable situación. ¿Y qué es lo que pasa? También es importante recalcar que esto no son actos vandálicos, esto no es una riña o un enfrentamiento entre manifestantes, y por lo tanto los criterios, los parámetros que el Ministerio del Interior, las policías y el Ministerio Público aplican en otro tipo de investigaciones acá no deben ser los mismos. Acá estamos en presencia de una situación de amenaza en contra de la vida y la seguridad de las mujeres defensoras de derechos humanos. Eso debe entenderse en esa especificidad y en esa gravedad. Y frente a la violencia contra las mujeres, los estados tienen obligaciones. El Estado de Chile tiene obligación de prevenir la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos. Y eso significa, por cierto, realizar campañas de concientización pública sobre la importancia del rol de las defensoras de derechos humanos en las sociedades democráticas, capacitaciones a los funcionarios públicos, a los operadores de justicia y a los agentes encargados de cumplir la ley, también obligaciones en materia de investigación y sanción de los crímenes, porque estos son crímenes específicos, dirigidos, como he señalado, a amedrentar a las manifestantes, a deslegitimar las demandas de las mujeres. Y también tienen obligaciones especiales de protección a las víctimas. Y en esto, que es un tema en el cual hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada de parte de las autoridades, lo que se necesita es, por una parte, dar garantías y resguardos especiales a todas aquellas organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, como, por cierto, y esto es como obvio, en cualquier manifestación social prestar adoptar medidas de resguardo especiales que garanticen la vida y la seguridad de las manifestantes.
Bien, no sé si Maritza, Pamela, lo dejamos a vuelta de la música. Vamos a hacer un alto musical. En nuestro inicio estamos con Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, una organización que se ha destacado siempre por su defensa los derechos de las mujeres, y fundamentalmente hoy día vamos a tocar el tema del aborto. Tenemos de invitada musical a Lila Downs, esta cantante, compositora también y actriz mexicana, que tiene una canción bien especial en torno a justamente los derechos de las mujeres. Se llama Dignificada, aquí en Con Mirada de Mujer.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía,
me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira de los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella.
Cariñosa,
ruega por ella.
Madre misericordiosa,
ruega por ella.
Estamos presentando en Radio Universidad Central con Mirada de Mujer. Un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres.
Estamos ya de regreso aquí en Con Mirada de Mujer. Estamos con Pamela, con Maritza y con nuestra invitada Camila Maturana de la Corporación Humanas para hablar sobre aborto. Bueno, en el bloque anterior estábamos contextualizando a partir de la marcha que se hizo la semana anterior en torno a aborto libre y este hecho trágico que sucedió con tres mujeres apuñaladas. Camila, ahora entrando en el tema de aborto propiamente tal, ¿por qué para Humanas como corporación, y también ahí si nos puedes contar el quehacer de la organización, es tan importante hablar de aborto y que esto tenga, digamos, un espacio formal en el país con una legislación? ¿Y qué ha significado, digamos, defender este derecho?
Bueno, nosotras como organización feminista, Corporación Humanas, defiende los derechos plenos de las mujeres y las niñas. El derecho a decidir y el derecho a que la maternidad sea una opción para las mujeres y no un destino o una obligación. Y eso, finalmente, es lo que el debate que hoy se está dando en la sociedad. El debate sobre el derecho al aborto, lamentablemente en Chile ha estado por muchos años postergado. Ha habido profundas resistencias a que se pueda discutir este tema siquiera. Durante casi 30 años fue muy complejo instalar esta discusión en el espacio público y afortunadamente, a raíz de las movilizaciones feministas en el país y en la región, este movimiento feminista global, digamos, el debate hoy está instalado y eso es muy positivo porque permite finalmente que la sociedad se tenga que hacer cargo de la realidad de las mujeres. La realidad de las mujeres es que hoy en día, después de 27 años, tenemos una ley de aborto en tres causales, que es una ley que, por una parte, presenta muchas dificultades en su implementación, principalmente por la objeción de conciencia que los profesionales oponen frente a ella, y también porque es una ley que se refiere solo a tres causales. Estas son situaciones graves, dramáticas, las más dramáticas en que se puede encontrar una mujer, pero constituyen un piso mínimo que no aborda, no recoge la realidad de las mujeres, y la realidad de las mujeres es que abortamos por muchas otras razones, más allá de esas tres causales. Y ese debate sobre el derecho al aborto precisamente tiene que darse de cara a esta realidad. Por eso estamos tan entusiastas, digamos, por la amplio apoyo social que esta demanda feminista está logrando. La movilización del 25 de julio, que convocó a cerca de 50.000 personas, solamente en la región metropolitana, más las manifestaciones que tuvieron lugar en una serie de otras ciudades, capitales de regiones y otras ciudades importantes, dan cuenta de una ciudadanía que exige derechos plenos para las mujeres. Y ese es un debate, debatir sobre aborto, no solo en la sociedad, también en los parlamentos, ¿cierto? Para que se cambien las leyes, es un debate propio de los tiempos y es un debate necesario y saludable en un sistema político democrático.
No sé si ustedes tienen, mientras preparo yo otra.
¿Puedo seguir contando?
Sí, no, sí. Lo que yo quería preguntarte es en torno a cómo se ha enfrentado, voy a tratar de ser lo más clara posible, este desacuerdo, quizás por otra parte de la población, a no tener un aborto libre, como dijiste tú, gratuito y...
La consigna de nuestro movimiento es aborto libre, seguro y gratuito.
Libre, seguro y gratuito. ¿Cómo se enfrenta esa oposición quizás con aquellos sectores que están de acuerdo con defender derechos de las mujeres? Incluso participan de movimientos feministas, pero en esa arista, digamos, del tema de aborto, encuentran una oposición. ¿Cuál es la contraparte para argumentar que esto sí es necesario?
El argumento para sostener que es un debate necesario es sencillamente la realidad de las mujeres en el país. Frente al aborto existen distintas posiciones, distintas posturas, argumentos, creencias morales y religiosas incluso, que sustentan estas posturas. Existen quienes, como nosotras, defendemos los derechos plenos de las mujeres y las niñas, el derecho a decidir, la maternidad como una opción y no como una imposición o un destino forzado. Pero también existen personas y organizaciones que no validan estas decisiones básicas, que no comparten que las mujeres puedan ejercer su autonomía y su libertad y definir por sí mismas su proyecto de vida. También existen quienes apoyan el aborto por causales, que es una amplia mayoría ciudadana por lo demás, y probablemente también existan personas que no tienen una posición definida frente a esto. Ahora, en todas las sociedades existen asuntos respecto de los cuales no existen consenso, y este claramente es uno de ellos. Es un tema que no vamos a lograr pensar igual, creer igual todas las personas, todas las... quienes habitamos este país, digamos. Y por cierto, no van a pensar igual todos los parlamentarios y parlamentarias que son quienes detentan la representación de la ciudadanía para tomar una decisión tan importante como mantener una ley que nos criminaliza y nos estigmatiza por nuestras decisiones, o en cambio adoptar una ley que permita resguardar la vida y la salud de las mujeres y las niñas. ¿Y por qué digo esto? Porque cualquier persona sabe que la ley que criminaliza el aborto, estoy hablando en general, más allá de las tres causales, porque sigue siendo la regla general la penalización del aborto, cualquier persona sabe que esa ley no es eficaz, que no se cumple, que las mujeres abortamos igual, y por muchas razones. Ahora, las mujeres abortamos igual, más allá de lo que diga la ley, y las condiciones en que esos abortos se realizan, dado el contexto de ilegalidad, lamentablemente son muy injustas. Son muy injustas.
La clase social aquí se manifiesta.
Claro, en toda su plenitud. Son muy injustas las condiciones de clandestinidad que enfrentan especialmente las mujeres jóvenes, las niñas, las adolescentes, las mujeres pobres y las migrantes. Yo diría que son, a lo menos ellas, las más afectadas con esta clandestinidad, las que sufren en sus propios cuerpos los riesgos para la vida, para la salud, para la integridad física y psíquica, por las condiciones indignas en que muchas veces los abortos se deben realizar, especialmente cuando son abortos tardíos, que por lo demás sabemos que en un contexto de ilegalidad, la gran mayoría de los abortos se realizan tardíamente. Entonces, uh-huh. es un círculo vicioso que afecta a las mujeres y a las niñas. Y esa realidad, hasta ahora, los tomadores de decisión y gran parte de la ciudadanía se han desentendido. Se han dejado de mirar la realidad de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres pobres que sufren las secuelas del aborto legal. Porque, por otra parte, somos muchas las mujeres que tenemos las redes, que tenemos los recursos y que en caso de necesitar un aborto, probablemente no voy a estar expuesta a los mismos riesgos porque voy a poder viajar a otro país o voy a poder acceder a una atención médica confidencial, segura, digna. Y esa dignidad es la que yo quiero para todas las mujeres y las niñas en ese país. Y eso es lo que, de eso es lo que estamos, lo que se necesita debatir. No seguir dejando en la clandestinidad a estas mujeres y niñas que por lo demás van a seguir abortando igual, porque aunque tú tengas las penas más severas y las amenazas más graves, el aborto no lo vas a evitar. Lo que sí puedes evitar con un cambio legal es las condiciones en que éste se realiza y devolver a las niñas y a las mujeres la dignidad que todas merecemos.
Uh-huh. Ahora, en el contexto actual, donde hay un gobierno de un sector de derecha, ¿verdad? Que hay toda una cosmovisión ahí más conservadora. ¿Cómo se proyecta esta posibilidad efectiva de permitir un aborto de manera legal? Es complejo, ¿no? Porque con el gobierno anterior de Bachelet se permitió finalmente esta ley de aborto en tres causales. Pero, así como, lógicamente, uno proyecta que esto va a ser de mucho tiempo, no va a ser algo fácil.
No es un debate fácil, ya lo sabemos, pero ya ha pasado mucho tiempo. Eso es lo que no tampoco debemos dejar de considerar. Desde la criminalización total del aborto que se adoptó en 1989, terminando la dictadura cívico-militar, hasta ahora no se ha debatido sobre el derecho al aborto de las mujeres. Y ese debate retrasado es el que debe darse hoy. Por lo tanto, y además en un contexto en que si bien hay un gobierno que no es partidario de esta decisión de las mujeres, y gran parte de los parlamentarios probablemente tampoco lo sean, lo cierto es que todo ello va a tener que ceder por la presión de la ciudadanía. Aquí las mujeres feministas estamos seriamente empecinadas en sacar esta demanda adelante, estamos organizadas. No tenemos miedo aunque nos ataquen en las manifestaciones, no tenemos miedo aunque nos descalifiquen y como todos los derechos de las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad se han conseguido por la lucha de las mujeres. Ningún derecho nos ha sido regalado y esta no es la excepción, lamentablemente. Ahora, ¿qué tenemos a favor nuestro? Un movimiento feminista global que demanda el reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de la autonomía de las mujeres y el fin de toda violencia. Y la criminalización del aborto también es una forma de violencia.
Uh-huh. O sea, hay una demanda realmente a nivel mundial donde el contexto es el mismo, ¿no? Y está empujando hacia allá, la corriente está llevando hacia allá.
La corriente está llevando hacia allá y los países van avanzando en legislaciones que contemplan marcos que protegen los derechos de las mujeres. Lo vimos en Uruguay hace unos años, en el Distrito Federal, en México, lo estamos viendo hoy en Argentina, incluso en Irlanda, que nos parece tan lejano, pero que tiene una similitud en términos de una sociedad profundamente católica, o de unas autoridades profundamente católicas, al menos. Entonces, la tendencia mundial es avanzar hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Ahora, eso no sin resistencia, sin duda, sin dificultad, pero nosotras no estamos pensando, o yo por lo menos no estoy pensando en que de aquí a fin de año vamos a tener una ley sobre el derecho al aborto. Estamos pensando que es un proceso social y político que se instala y que lleva al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a tener que acoger la demanda de la ciudadanía.
Uh-huh. Estamos hablando con Camila Maturana de la Corporación Humana sobre el tema justamente de aborto. Camila, para dejar enganchar la pregunta y luego ir a la música, ¿Por qué se hace necesario crear un manual para hablar de aborto? Me imagino con el tema de enfoque de derechos humanos también. ¿Por qué es necesario hacerlo?
Bueno, una guía de recomendaciones para el tratamiento periodístico de los derechos sexuales y reproductivos, del aborto y de la ley de aborto en transcausales, nos motivó bastante para apoyar el trabajo de los medios, para apoyar a los periodistas y las periodistas, porque nosotros como ellos sabemos plenamente, perfectamente, que los medios de comunicación son referentes. Son referentes y generan realidad a través de la información que presentan. Muchas veces las personas se quedan con los mensajes recibidos a través de los medios de comunicación y no necesariamente los van a cuestionar o van a buscar otras fuentes de información. Y en el tema de los derechos de las mujeres, lamentablemente demasiadas veces escuchamos, leemos, vemos cómo los medios de comunicación presentan contenidos, imágenes, titulares, etcétera, que no se ajustan a la dignidad de las mujeres, que no se ajustan al rol social que corresponde a los medios para transformar realidades de discriminación y violencia para las mujeres. Entonces, en tema de aborto, nos pareció necesario también revisar cuáles son las recomendaciones que organismos internacionales han planteado y poder compartirlas con los medios de comunicación en Chile.
Bueno, vamos a hacer un nuevo alto musical. Estamos con Camila Maturana de Humanas, Corporación Humanas, hablando de aborto. Vamos a escuchar a Lila Downs, es nuestra invitada en el día de hoy. Este tema se llama Balas y Chocolates. Aquí miramos.
De volcán, diabetes, cirrosis, neurosis, psicosis, necrosis por sobredosis. Si no me mata, alcoholismo, egoísmo, pendejismo, partidismo o un sismo. Me espanto por la telenovela. Me voy pa'l carajo y me tuesto mi cacao.
Estamos presentando en Radio Universidad Central, Con Mirada de Mujer. un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres.
Aquí en Con Mirada de Mujer estábamos escuchando a Lila Downs, que tiene diversas interpretaciones en torno también a la realidad indígena y también a las mujeres en su transversalidad, ¿no? Esta artista mexicana. Estamos aquí en estudio con Camila Maturana, de la Corporación Humanas, que nos ha venido a compartir también el sentir de la corporación en esta lucha férrea por tener un aborto libre aquí en nuestro país. Maritza, Pamela, ¿qué les ha parecido hasta el momento las implicancias de este tema que no es fácil a veces abordar por justamente lo que hablábamos en el bloque anterior de cómo también es tratado esto mediáticamente, ¿no? Y los comentarios, el trabajo un tanto desafortunado, a veces mucho por desconocimiento de cómo hacerlo verdaderamente en los medios.
O sea, a mí me parece que es una manifestación más de la clase, de la segregación de clase, y es brutal, porque de verdad que son, más allá de lo valórico, de lo que uno puede pensar respecto a la vida misma o a tener o no tener hijos, la maternidad, qué sé yo, hay un tema acá de que son las mujeres pobres las que se mueren y son las mujeres ricas que se van a otro país o lo hacen en, como decía Camila, en la clandestinidad, pero segura. Recordemos lo que pasó con la ministra de Salud de Michelle Bachelet, que le costó la salida. ¿Cuál era su nombre?
Elia
Molina. Por explicitar que esto ocurría. O sea, las implicancias que tuvo. Porque realmente es así y es sabido que es así. Pero hay tantas mujeres que mueren o que quedan en condiciones terribles. Otra cosa es, como decía también Paula Drañi, con quien hemos conversado respecto a esto, otra cosa es con guitarra. Cada uno sabe cuáles son sus motivaciones o sus creencias o que las llevan a tomar determinaciones de este tipo. Y lo otro, bueno, que siempre vemos en los medios, y si uno piensa también quiénes son los dueños de los medios, cuál es el discurso que se quiere mostrar, cuáles son los imaginarios que quieren instalar en las personas y en estas personas que no reflexionan mucho, que no analizan, que no buscan información alternativa, sino que se quedan con lo que conversan los matinales o las noticias o algún titular de algún diario. Donde todo obedece como al mismo discurso que se quiere instalar. Entonces se satanizan ciertas cosas o se van levantando y generando estereotipos que van instalando imágenes que no necesariamente son así. O sea, lo que comentábamos antes, el tamaño de las guatas que de las mujeres que muestran niños como todos tiernos y desvalidos, o guaguitas tiernecitas. Entonces, es como que mezclan cosas de una forma que esto sea tremendamente satanizado. Y el tema es que las desigualdades se siguen manifestando en este como en otros temas, digamos, que desgraciadamente se vuelve una variable más de exclusión en términos de los recursos económico y de las redes con que se pueda contar.
Uh-huh. Yo creo que esto mismo que estás hablando de cómo los medios generan realidad es un tema tan delicado, porque en general las personas no se cuestionan. Es tan rápido como pasa una imagen, el pie de ¿cómo se llama esto? Los como subtítulos que se ponen frente al tema del aborto, etcétera, o el que sea, que a veces no permiten al telespectador, televidente, hacer un juicio crítico de lo que está recibiendo. Y vemos como un montón de mujeres desaforadas manifestándose felices por el aborto en otro país donde se legaliza, y acá tenemos como otra visión. Y creo que también aquí vuelve a suceder que hay un tema de educación, de educar a una mentalidad mucho más holística en nuestro país. De pronto somos muy dados por enjuiciar y seguir con ciertos parámetros ya pasado de moda respecto a lo que es la decisión, los derechos, la sexualidad, el género, etcétera. Ahora que recordamos que a mí en el colegio me ponían esa película sobre el aborto y mostraban cómo se destruía la vida de un niño que ya estaba formado. Aquí estamos hablando de que hay formas de abortar que son anteriores a llegar a ese nivel de desarrollo fetal, etcétera. Me interesó mucho esto de la guía de recomendaciones, no sé, nos vamos a profundizar ahora en ello, porque es interesante cómo un movimiento puede hacerse cargo también de decirle a los medios basta, no es la forma de mostrar las cosas, y estoy mirando, aún no se lanza, así que no voy a hablar mucho. Vamos a dejar.
Puedes dar un adelanto.
Pero me parece que educa, porque por un lado está abordando qué son los derechos sexuales y reproductivos, y ahí se detiene un poco, yo creo, en ir informando por qué el aborto entra dentro de estos derechos, las recomendaciones internacionales que existen respecto al aborto, así como también un registro histórico de lo que ha sido el aborto en Chile. Acá se cita el año 1875, se registra como una fecha inicial, digamos, donde el aborto se consideraba ilegal bajo cualquier circunstancia, y poco a poco se va cronológicamente citando los grandes hitos que han habido en torno a este debate en nuestro país. Y luego vienen ya como las falencias que existen a nivel legal respecto a esta iniciativa, etcétera. Y bueno, te voy a dejar a ti que nos comentes más, no sé, alguna pregunta, pero siento sí, que es un manual que educa por un lado y por otro lado pone atención precisamente a las cosas que no solamente ocurren en torno al aborto, sino que al manejo mediático de muchas situaciones donde se busca más despertar el morbo, la espectacularidad de las cosas, el mostrar una visión sesgada de los hechos. Y este manual, o sea, para gente que estudia periodismo, por ejemplo, pensando acá que somos docentes de esta carrera, me parece que es un material muy, muy interesante.
Bueno, Camila, yo sé que el manual se presenta este día miércoles, el 1 de agosto a las 6:30 de la tarde, en el Salón Ricardo Donoso del Archivo Nacional, ubicado en Miraflores 50, aquí en Santiago Centro. Tú mencionabas ahí cuando hablaba Marisa y Pamela que querías hacer como un comentario, no sé si algo puntual de ella o bien del manual, de la guía, que me parece que es mejor hablar de la guía que del manual.
Invitar a quienes escuchen este programa, a que nos acompañen el día miércoles a las 18:30 horas en el Archivo Nacional, en Miraflores 50, para conocer la guía de recomendaciones para el tratamiento periodístico respecto de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, que es la guía que ha preparado Corporación Humana. Esta guía la va a comentar Carolina Carrera, también la periodista Alejandra Valle y la secretaria general del Colegio Periodista, Rocío Alorda. Entonces, nos gustaría mucho contar con su participación. Ahora, si las personas están interesadas igual en acceder a este material y no pueden asistir a la presentación pública, se contactan con nosotras en Corporación Humana para que les podamos hacer llegar este material que parece que aquí a las compañeras de la radio les ha gustado mucho, así que ojalá que nos puedan acompañar. Y quizás para aprovechar los últimos minutitos de esta cordial invitación, decirles que me gustó mucho venir a su programa, así que me invitan para otra vez si quieren.
Por supuesto.
Esperamos que este año tengamos mucho que hablar sobre derechos de las mujeres, tanto en tema de derecho a decidir como las medidas que se van adoptando para enfrentar la violencia contra las mujeres, que ha sido también parte de las demandas centrales de las estudiantes movilizadas a lo largo del territorio nacional. No nos olvidemos que ellas han permitido un paso fundamental en la visibilidad de los derechos de las mujeres en todo, en muchos temas, en el debate público, y han logrado una visibilidad que hace muchos años las demandas de las mujeres no tenían. Y aunque la movilización esté en otra etapa en la actualidad, no debemos olvidarnos que gran parte de sus demandas siguen vigentes, que no todas se han resuelto más allá de que se han conformado algunas mesas de trabajo en distintas universidades y que ya no están todas en toma, pero la movilización sigue vigente en términos de las demandas que ellas plantean, que no todas se han cumplido. Y respecto al derecho a decidir, quisiera decir algo que es bien obvio, en realidad. Así como es bien obvio, y lo decía antes, que aunque haya la ley con las penas más graves, las mujeres vamos a abortar igual, porque esa es una realidad. Y cuando una decide abortar en conciencia, es porque realmente se encuentra en una situación en que no cabe otra decisión. Nunca es una decisión trivial. Que sea trágica o no la vivencia depende mucho del contexto. No es per se una experiencia traumática, a menos que deba sufrir estas situaciones indignas o alguna secuela o alguna clase de violencia de parte de un familiar que presione esa decisión de la pareja, que presione la decisión en un sentido u otro, o si lamentablemente tengo complicaciones y soy atendida por un equipo de salud que en lugar de velar por mi salud considera que me tienen que denunciar para que reciba un castigo. Esas son las situaciones que generan que sea una vivencia traumática, no el solo hecho de interrumpir un embarazo, porque las mujeres sabemos por qué estamos tomando esa decisión. Eso es una cosa obvia. La otra cosa obvia es que esta ley debe discutirse de cara a la realidad. Como hemos dicho, la realidad es muy distinta para las niñas, para las adolescentes, para las mujeres migrantes y para las mujeres pobres. Muy distinta para ellas, y eso debemos hacernos cargo como sociedad. Y eso es lo que las feministas estamos levantando. Y otra cosa obvia es que una ley sobre aborto no está obligando a ninguna mujer a interrumpir su embarazo si no es su decisión. Una ley sobre aborto lo que está haciendo es permitir que cuando yo en conciencia decida esta opción pueda llevarla a cabo en condiciones de dignidad y de seguridad mínimas que merezco como cualquier ser humano.
Uh-huh. Aquí está el teléfono sonando. Uh-huh. Camila, el tema de, cuando veo el tema de la guía, porque es guía más bien, tiene una bajada que dice ahí respecto de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. O sea, es lo que rige hoy en día, ¿verdad? Sí. ¿Lo consideraron así, porque esto lo está dentro de la mente o la visión de humanas, lo consideraron solamente con la visión de hablar de lo que está vigente? ¿Nunca fue una discusión el hecho de hablar en sí de lo que se quería proyectar como aborto libre, solamente de lo vigente? Porque esta es la legislación actual, pero no se considera en ninguna parte de la guía el hecho de reflexionar sobre el tema de aborto libre.
Lo que pasa es que durante la discusión legislativa del aborto en tres causales vimos con preocupación en varios momentos un abordaje de los medios, como dice Pamela, sesgado, morboso, pendiente a la espectacularidad o al desenfado de las defensoras del derecho a decidir, que consideramos que era necesaria una herramienta que nos permitiera acercarnos a los medios de comunicación en primer lugar para plantear la preocupación por la necesidad de un tratamiento periodístico ajustado al contexto de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, y también pensando en que, y no sé si alcanzo a comentarlo un poco, a partir de la dictación de la ley, porque este material es posterior a la aprobación de la ley, pensando que a partir de la aprobación de la ley, los derechos de las mujeres, aún en este nivel de piso mínimo que estaban siendo reconocidos por la ley, no estaban garantizados. No estaban garantizados porque estaba pendiente la implementación. Y iba a ser necesaria una etapa de implementación de la ley, para lo cual un tratamiento periodístico adecuado podía ser un aliado importante. Y la verdad es que efectivamente hemos visto, desde septiembre hasta ahora, en estos 10 meses, que la ley de aborto en tres causales ha enfrentado tremendas barreras en su implementación, y las mujeres y niñas que se encuentran en alguna de las tres causales lamentablemente enfrentan serias dificultades para acceder a la atención de salud que la ley señala. En gran medida debido a la objeción de conciencia de los profesionales que las atienden, al desconocimiento de las obligaciones funcionarias, a la falta de protocolos en los centros de salud sobre la atención, y la verdad es que ya se va a cumplir casi un año de la dictación de la ley y no es aceptable que todavía estemos encontrando casos en que hay dificultad para acceder a este derecho básico, que es interrumpir el embarazo en caso de riesgo vital, inviabilidad o violencia sexual.
¿Cuál es la postura o el acercamiento o no acercamiento con el actual Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en esta materia a partir de Humanas? ¿Ha habido algún tipo de conversación, de diálogo en torno a esto o no?
Yo quisiera, sí, efectivamente sí. Yo quisiera decir dos cosas. La implementación de esta ley principalmente está radicada en el Ministerio de Salud, porque tiene que ver con la garantía de la atención de salud que la ley prevé para las mujeres. Ahora, si en los centros de la mujer que existen a lo largo del país se entrega o no información completa y adecuada sobre la ley de aborto en tres causales, eso sería sin duda resorte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y no tenemos información de que eso se esté haciendo. No estoy diciendo que no se haga, pero no tenemos información sobre que eso esté haciendo. Ahora, conversaciones, acercamientos y reuniones con la ministra de la Mujer hemos tenido. Ella es una ministra que, a diferencia de otros ministros, conoce la realidad de las mujeres en gran medida, empatiza con ella y ha tenido un discurso muy claro de defensa y protección de los derechos de las mujeres. Logró que el presidente Piñera presentara una agenda de género, que uno podrá no estar de acuerdo con todo su contenido, considerarla completamente insuficiente, pero sin duda es un logro político de ella como ministra de la Mujer, y eso nosotras lo reconocemos y lo valoramos.
Considerando ahora, también el contexto de demanda del movimiento en general a nivel nacional.
Y además considerando que ella es parte de un gobierno que no defiende el derecho a decidir de las mujeres. Todos los parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional votaron en contra de la ley de aborto en tres causales, y gran parte de Chile Vamos ya ha anunciado que está en contra de ampliar esta ley a otras situaciones a sola decisión de las mujeres. Por lo tanto, no podríamos esperar que la ministra de la Mujer, que es la ministra del presidente Piñera, saliera defendiendo el derecho a decidir de las mujeres. Lo que sí ella ha hecho fue la primera autoridad en hacer público su repudio a la violencia sufría por las manifestantes, por las defensoras de derechos humanos durante la marcha del 25 de julio. Ella fue la primera autoridad que defendió el derecho, el derecho a defender la demanda feminista por el derecho a decidir. Uh-huh. Y eso lo reconocemos y lo valoramos.
Uh-huh. Bien, bueno, queremos agradecer a Camila por estar aquí con nosotras. Voy a recordar lo del día miércoles, del 1 de agosto, esta presentación de la guía de recomendaciones para el tratamiento periodístico respecto a la interrupción del embarazo en tres causales en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Esto va a ser el día miércoles 1 de agosto a las 6:30 p.m. en el Archivo Nacional, específicamente en el Salón Ricardo Donoso, y va a ser la presentación por parte de Humanas, de la Corporación Carolina Carrera, y las periodistas Alejandra Valle y la Secretaria General del Colegio Periodista, también colaboradora nuestra que ha estado con nosotros y hemos hecho trabajos en conjunto, Rocío Alorda, para abordar entonces conocer esta guía de recomendaciones en torno al tema de la interrupción del embarazo en tres causales. Yo me sumo también a lo que decían mis compañeras acá, de estas iniciativas que son tan importantes para encauzar los lineamientos de los medios de comunicación, que justamente tienen todo este aparataje de reproducción de estereotipos y cómo siguen legitimando ciertas prácticas que no son las adecuadas, y de eso consumimos al resto de la población. Entonces creo que es súper importante estar educando a quienes hacen uso de esta profesión, de los medios, periodismo particularmente, así que yo creo que es una excelente iniciativa. Camila, muchas gracias por estar con nosotras aquí en Con Mirada de Mujer, que te vaya muy bien.
Muchas gracias a usted.
Y vamos a colgar la palabra para una próxima oportunidad.
Y a los periodistas también señalarles que esta guía pretende ayudarles en su trabajo, porque muchas veces la forma en cómo se sigue presentando la información es una mera repetición de lo que se ha venido haciendo. Claro. Y no necesariamente responde o a una mala intención o a una deliberada discriminación o reproducción de la violencia contra las mujeres. Pensamos que no es así y por eso queremos entregarles estas herramientas.
Bien, muchas gracias, Camila. Camila Maturana, de la Corporación Humanas, abogada de la Corporación. Vamos a despedirnos en esta jornada, Felipe, con un último tema de Lila Downs, esta cantante, artista mexicana. Este tema se llama Sabor a mí, en Con Mirada de Mujer. Que tengan excelente semana.
Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte. Yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí.
Radio Universidad Central ha presentado Con Mirada de Mujer. Un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Agradecemos su compañía y les esperamos la próxima semana con nuevos temas de interés. Con Mirada de Mujer.